si bien es vecino nuestro, no siempre coincidimos con él, porque más lo que está en la capital, lo que está en el departamento, más otras actividades, no es fácil encontrarlo. En realidad es fácil encontrarlo, pero es un gusto tenerlo. Doctor Horacio de Brum, diputado por el Partido Colorado, lo habíamos anunciado. Bienvenido, ¿cómo anda?
Bueno, buenos días, Manuel. Buenos días, don Carlos Taylor Izaguirre. Es un gusto estar aquí en esta radio de esta zona tan querida del departamento de Salto, de la ciudad. Así que un saludo muy especial a toda la audiencia. Saludo especial a un amigo nuestro que nos está escuchando desde Porto Alegre.
¿De Porto Alegre?
Desde Porto Alegre.
¿Cómo se llama?
Amigo Renato Celayarán.
Renato Celayarán. Le mandamos un saludo grande a Renato. Gracias, escuchándonos a través de nuestro sitio y página web www.alegriafm.uy, donde subimos todas las notas también después de realizar, que las pueden volver a escuchar, a compartir. Hace un ratito estuvo Débora Sotelo. Tengo que... No, mejor terminó la oración que me hizo seña. Tenemos que hablar con Débora Sotelo. Estamos en el horno.
La verdad que sí. No nos viene mal un asesoramiento de Débora Sotelo. Sí, eso no, es verdad.
No, hay que manejar muchas cosas con Débora, porque la verdad es que no.
Bueno, ¿cómo estás, Horacio?
Bueno, yo muy bien. Llegando de la capital ahora en la mañana. Con varias actividades acordadas acá en la ciudad de Salto, ahora con ustedes aquí, que es un gusto. A las 11 nos están esperando docentes y estudiantes del Centro Regional de Profesores que quieran hablar con nosotros. Y de ahí seguimos con más actividades.
Podemos comenzar por ahí, porque digo, ese es el tema del tapete que involucra. Y por... No tengo mucha memoria de haberlo visto trabajar y hacer una carta en conjunto a ediles de la CORE, de la Coalición Republicana y del Frente Amplio, protestando todo por lo mismo, marchando todo por lo mismo. Pocas veces vi algo sin banderas como lo que pasó ahora, hablando justamente de este tema.
Y porque es un hecho grave, es un hecho grave que involucra a muchísima gente, no solamente de Salto, sino de la región. Y la verdad que el gobierno nacional, con este recorte a la educación y sobre todo a los centros regionales de profesores y también a los institutos de formación docente, ha logrado unir a estudiantes, profesores, maestros y gran parte de la comunidad, que han salido a expresar su disconformidad con respecto a el recorte de grupos. Más de 260 grupos van a quedar eliminados, el recorte de horas docentes, y eso implica menos horas docentes para elegir, implica de que van a haber docentes que van a perder sus horas y van a perder salario y trabajo. Implica para los estudiantes la pérdida de becas, tanto de transporte como de alimentación, porque al modificarse de un momento para el otro, los grupos de carácter presencial a ser semipresencial o virtual, eso lleva a que no tenga sentido mantener un grupo de becas, y sobre todo afectando en lo que tiene que ver con el Centro Regional de Profesores, los terceros y cuarto año. Pero yo creo que lo más grave de todo es que esto es un ataque directo a la descentralización de la educación, cosa que muchos salteños y uruguayos han luchado mucho.
¿Por qué se toman esta medida? ¿Votados al tanto? ¿O los tomó por sorpresa esto?
La verdad que yo fui informado por profesores.
Maía estuvo hace 10 días, acá, menos de 10 días.
Yo fui informado por profesores y estudiantes. Me pasaron la grilla tentativa para el año 2026, donde está claramente la intención y la voluntad de las autoridades de la reducción de grupos y de la reducción de más de 12.000 horas. Pero yo decía que esto es un ataque a la descentralización, algo por el cual muchos salteños y muchos uruguayos de la región han luchado. No nos olvidemos lo que fue la lucha para que se instale la Universidad de la República, hoy lo que conocemos como el CENUR Regional Norte. Fue el primer ejemplo de descentralización de la Universidad de la República en todo el Uruguay. y los centros regionales de profesores, fue un capítulo muy importante de lo que fue la reforma de Germán Rama, porque hasta ahí quien se quería formar como profesor de enseñanza secundaria tenía que viajar a Montevideo e inscribirse en lo que todos conocemos como el Instituto de Profesores Artigas. Entonces, lo que logró el Centro Regional de Profesores es la descentralización y darle oportunidades a todos aquellos que se le dificultaba ir a la capital para formarse. Y hoy podemos decir con orgullo que prácticamente la totalidad de los docentes que nosotros tenemos en secundaria, en un gran porcentaje, son todos formados de los centros regionales de profesores y sobre todo el de aquí de Salto. Por tanto, esto no es un tema menor, es una situación que nosotros la catalogamos como grave y en primera instancia hoy va a ser la primera instancia en la cual vamos a hablar personalmente con los damnificados. Igualmente ya nos comprometimos políticamente a colaborar en todo lo posible para que se mantengan las horas docentes y los grupos.
Le digo más,
nosotros hemos presentado como bancada Unir para Crecer, hicimos una conferencia de prensa esta semana en el Parlamento, los cuatro diputados con nuestro senador Robert Silva, en el cual solicitamos como grave y urgente la presencia de las autoridades de ANEP y de la educación en la Comisión de Cultura, a la cual estamos esperando ahora que nos confirmen el día y hora en la cual se van a presentar. Y quiero decir algo, porque se ha hablado de que se toman estas medidas por dos razones. Una, porque dicen que hay un déficit de 400 millones de pesos que dejó el gobierno pasado en lo que tiene que ver con este sector de la educación. Y el segundo argumento que se utiliza para la reducción de grupos es que hay pocos alumnos en muchos grupos y eso amerita el cierre. Y yo quiero decir lo siguiente: la educación para nosotros no es un gasto, la educación es una inversión. Bien, por tanto, el cerrar grupos porque de repente hay pocos alumnos, esa no es la solución. Imagine usted si mañana hay una escuela rural que tiene 5 o 6 alumnos y como tiene pocos, la decisión de las autoridades es cerrarla. No, la decisión de las autoridades en materia educativa tiene que ser de mantener los centros educativos y mantener los programas de formación, y en este caso el programa de formación de docentes y maestros. Por tanto, a nosotros no nos convence los fundamentos que han planteado las autoridades de la educación y por tanto vamos a pedir más respuestas, porque evidentemente sabe que aquí en estos momentos se está castigando al interior del Uruguay, se está castigando nuevamente al departamento de Salto, y la verdad, como representante nacional, vamos a hacer, y además vinculado, yo en mi caso personal, desde hace 23 años soy docente también, universitario, claro. Conozco un poco del tema y por tanto vamos a dar toda la pelea posible para que se mantenga la situación que estaba y que está ahora en el 2025.
Yo creo que el gobierno no va a estar mirando con buenos ojos cuando la propia gente del Frente Amplio está haciendo una marcha y uniéndose en contra de esto que quieren hacer en el próximo 2026, porque es algo que no pasó. Por eso te decía, se puede revertir, se puede frenar lo que quieren hacer, revertir, ¿no? Porque todavía no pasó.
Mire, durante el trayecto del presupuesto nacional, cuando estuvo en diputados, todos sabemos que Cabildo Abierto hizo un acuerdo con el Frente Amplio y lograron conseguir 30 millones de dólares para el destino del Ministerio de Defensa Nacional. La bancada de Unir para Crecer, a la cual pertenezco, presentamos un aditivo en el cual entendíamos que la prioridad no era el Ministerio de Defensa Nacional, sino que era la defensa de la educación pública. El aditivo lo que decía era que esos 30 millones de dólares que Cabildo Abierto y el Frente Amplio querían destinar al Ministerio de Defensa pasara directamente al presupuesto de la Universidad de la República, de la Universidad Tecnológica y de el nombramiento de 40 cargos, 20 de 20 horas y 20 de 30 horas que nos habían pedido los maestros y la presidenta del sindicato Daisy Iglesias para nombrar en la educación inclusiva. O sea, iban a ser 40 cargos que se iban a aplicar a diferentes escuelas para que estos maestros también pudieran ayudar a otros maestros con aquellos chicos que tenían alguna situación especial. Eso no lo votó ni el Frente Amplio ni Cabildo Abierto. Perdimos por amplia mayoría, porque nosotros entendíamos que la prioridad era la educación pública. Esas son las realidades que pasan cuando uno trabaja en el Parlamento y cuando se está discutiendo el presupuesto nacional. Lo que sí le hemos pedido a los senadores Ubía, Ojeda y Robert Silva es que hagan los máximos esfuerzos para lograr alguna redistribución de dinero para la UTEC en Salto y para la UDELAR. Porque yo quiero ser muy claro. Al día de hoy no hay un artículo del presupuesto nacional que destine fondos para la UTEC o para la Universidad de la República con nombre y apellido del departamento de Salto.
Que precisamos la ampliación.
Que nosotros precisamos la ampliación.
Pero hay 200 millones en danza, como quien dice.
Sí. Y quiero ser claro también. El diputado Pablo Constella presentó un aditivo en el cual se le otorgaba 200 millones de pesos a la UDELAR Salto para terminar con la ampliación, porque la UDELAR acá en Salto tiene la otra mitad. Por supuesto que me pidió que lo acompañara. Lo acompañé y fuimos los dos únicos diputados del departamento de Salto que votamos ese aditivo de 200 millones de pesos. Nuevamente, la bancada del Frente Amplio y la bancada de Cabildo Abierto no acompañaron y, por tanto, no pudimos ingresar ese aditivo. Ahora le hemos pedido a nuestros senadores que hagan todo el esfuerzo posible para ver si tienen más suerte de la que nosotros tuvimos en la Cámara de Diputados.
En política, el tema ese, vos decías, de la bancada de Cabildo que acompañó al Frente Amplio, consiguiendo un acuerdo también, porque por eso se van los 30 millones de dólares, ¿o no?
Sí, correcto.
¿No es normal eso en política?
Es totalmente normal los acuerdos.
Porque yo te pregunto lo que va a pasar acá en la Junta Departamental, que Albizu precisa 3 votos del Frente Amplio. Uno ya está independiente y le falta conseguir 2 votos para conseguir 60 millones de dólares.
A ver, yo quiero ser claro.
¿Puedo decir que sí?
Los acuerdos políticos son totalmente normales y son totalmente aceptables. Mi crítica constructiva hacia Cabildo Abierto y el Frente Amplio son las prioridades.
Ahí va.
Ellos prefirieron priorizar la defensa nacional. Nosotros decidíamos prioridad la educación pública, nada más que eso. Yo no estoy en contra de los acuerdos políticos. ¿Bien? Lo que sí creo que algunos acuerdos políticos, cuando se hacen, como en este caso que describí, no sale beneficiado el departamento de Salto, no sale beneficiado la UDELAR, no sale beneficiado la Universidad Tecnológica, que algo que yo lo vengo diciendo desde la campaña del 2004. Necesitamos una Universidad Tecnológica, que fue una de las obras más grandes del expresidente Mujica, y lo reconozco.
Y pintaba lindo este año, vinieron hasta Salto a hablar con Albizu, se reunieron con ustedes, los 3 diputados.
Es que vamos a conseguir algo. De alguna forma la UTEC, aunque no esté con el edificio, yo estoy seguro que a partir del 2026 vamos a tener algunos programas de la Universidad Tecnológica, aunque sea empecemos de a poquito. Pero los chiquilines nuestros y los gurises nuestros
tienen que tener esa oportunidad.
Necesitan, además de las universidades privadas en Salto y de la UDELAR, que en gran mayoría son carreras tradicionales, contador público, escribano, abogacía,
psicólogo,
nosotros
doctor.
Necesitamos carreras tecnológicas, necesitamos tecnicaturas vinculadas a la robótica, a la inteligencia artificial, a las nuevas tecnologías, carreras cortas, tecnicaturas cortas, que tengan una rápida inserción laboral para nuestros jóvenes, que nosotros tenemos que evitar que desierten de secundaria.
Y es todo lo que se viene, ¿no? Un poco hablando de eso.
Y lógico. Y bueno, y en eso estamos. O sea, no estoy en desacuerdo con los acuerdos políticos. Nosotros hacemos acuerdos
que
políticos.
Que lo hubo
también.
Y lo va a haber.
Lo hubo y lo va a haber. Acá creo yo que el error de algunos integrantes del gobierno y de la oposición es establecer las prioridades. Yo, para mí, la prioridad es la educación. Además, yo lo dije, traicionan el mismo legado de José Mujica, porque no darle presupuesto a la UTEC, algo que fue creado en el gobierno de Mujica, ejemplo de descentralización también, ejemplo de una segunda universidad pública en el territorio nacional, y no le damos los recursos mínimos para poder seguir desarrollándose en el interior y darle más posibilidades a aquellos que menos tienen. Si no, explicarle a los padres cuando tienen que empezar a juntar los pesitos para mandar a un hijo suyo a poder estudiar en la capital, porque acá en el interior no tenemos las carreras o no tenemos la oferta académica que el muchacho quiere estudiar. Y contra eso nos rebelamos.
Hay que seguir luchando de la descentralización. Horacio, cambiamos de tema. ¿Las lanchitas te preocupa o es más lo que vemos en la prensa y en las redes? Hablamos del caso Cardama.
Te voy a ser bien sincero.
Es más prensa que otra
cosa. Yo no estoy en el tema del caso Cardama. No integro la Comisión de Defensa Nacional de Diputados. Yo no lo tomo como una prioridad para mi trabajo político. Yo estoy concentrado en 4 o 5 temas del departamento de Salto y la región norte, y que vengo batallando desde hace semanas y algún mes. Evidentemente que no por eso no puede dar una opinión. Espero que se aclare. Yo, más allá de todo, entiendo que la transparencia es algo innegociable, y bueno, se tendrán que dar las explicaciones en los ámbitos correspondientes, en lo político, en el ámbito parlamentario, y esperemos la interpelación, que ya está definida, menos el día donde vamos a recibir donde se va a recibir a la ministra de Defensa Nacional, y ver un poco cuál es el tema. A mí, todo tema nacional, por supuesto, que es de preocupación para cualquier representante nacional, pero hoy yo estoy abocado en 4 o 5 temas para mí. Ajá. Es prioridad absoluta que el tomógrafo del Hospital Regional Salto entre en funcionamiento de una vez por todas.
¿Qué pasó?
Y es por eso que pedí un pedido de informes hace un mes para que nos aclaren la situación, porque todos recordaremos, los salteños, cuando en diciembre del 2024, en el gobierno de la coalición republicana, se anunció la llegada del tomógrafo al Hospital Regional Salto, y hoy estamos a 6 de octubre del 2025 y no tenemos muchas novedades al respecto.
Noviembre, casi,
perdón,
un año.
Casi un año. Entonces he solicitado, dentro de las potestades que tengo como parlamentario, un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública para que nos aclare cuál es la situación. Esos temas son los que a mí me tienen bastante abocados en la tarea parlamentaria, entre otras cosas. ¿Por qué? Y por los 70.000 usuarios que tiene el Hospital Regional Salto, porque gran parte de esos usuarios son personas, muchas de ellas en situación vulnerable, y son las que más necesitan nuestra atención con respecto a la salud pública.
Doctor Horacio Abrun, lo voy a dejar tomar un mate y ya me va a contar un poquito. Hoy con Taylor estamos mirando el tema de salió el cambio, ¿no? De las heladas que afectaron bastante a la región. Y justamente, bueno, estamos con Horacio Abrun, diputado del Partido Colorado, hablando de esto, que es otro de los temas, creo, Horacio, que la venís, como quien dice, remando hace rato. Mirá que no llegué a la luz todavía.
Bien,
pero
correcto.
Vamos a llegar a la luz.
El día, yo integro la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, y este martes hice un planteamiento formal en la comisión. Como todos sabemos, muchos pequeños y medianos productores fueron afectados por las heladas del 1 y 2 de julio, donde evidentemente...
¿Esa gente te pidió una mano? ¿Cómo surge?
La gente no me pide una mano.
No,
la gente me pide que yo trabaje Y por tanto, porque esto no es de dar una mano, esto es cumplir con una obligación que tengo como representante
de
Salto.
Si no lo hacen ustedes que están allá, no lo hacen.
Bueno, yo en su momento fui a una parte de la zona del desastre de las heladas, me reuní con productores, me reuní con técnicos de la Sociedad Fomento Rural de Salto. Invitamos a los integrantes de la directiva de la Sociedad Fomento Rural de Salto que concurriera a la Comisión de Ganadería. Solicité la presencia de las autoridades del Ministerio de Ganadería en dicha comisión. Y al día de hoy estamos en que 124 productores se inscribieron en el registro del Ministerio de Ganadería.
¿De Salto?
De Salto. 94 van a recibir una indemnización que dentro de las primeras 15 hectáreas va a ser 20.000 pesos por hectárea, pasando las 15 hectáreas son 10.000 pesos por hectárea, con un máximo de 50 hectáreas. ¿Por qué? Porque en una de las idas del Ministerio de Ganadería, la ingeniera Laura González, de la Dirección General de la Granja, se comprometió a aportar $1.000.000 del Fondo de la Granja para los productores salteños. Ahora el planteamiento que hice el martes pasado, con fundamentos técnicos, que me aportaron los mismos productores y los mismos asesores de los productores, es que como va a quedar un remanente de $200.000, porque se van a invertir en los productores 800.000 del millón, es de poder extender el límite de indemnización de 50 a 70 hectáreas.
¿Y porque quedaron algunos colgados?
Claro, ¿y por qué esto? Porque hay estudios de la FAO y hay estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias donde se establece qué es un productor pequeño, qué es un productor mediano, y dentro de lo que es el productor mediano está aquel productor que va entre las 5 y las 70 hectáreas. Entonces,
¿lo miraron con buenos ojos?
Sí, la verdad que sí, sobre todo porque aportamos elementos técnicos. Y
claro,
le pedimos...
No es un capricho tuyo, no es de Horacio Brun.
No.
Es fundamentado esto.
Tiene que ser fundamentado. Y la verdad que a mi instancia le pedimos a los diputados del Frente Amplio, del MPP, que yo me llevo muy bien con ellos, son muy trabajadores, William Martínez y Marcos Presa, que hicieran las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Ganadería para obtener ese corrimiento del límite de las hectáreas. También ellos solicitaron que las actas fueran enviadas en forma urgente al Ministerio de Ganadería para que puedan evaluar la situación. Así que ahora estamos un poco en manos de las autoridades del Ministerio de Ganadería para ver si podemos extender ese límite. Lo de hasta 50 hectáreas ya está garantido.
Porque esto es una mano en realidad, sí, es una mano para que puedan seguir trabajando, Horacio. Porque perdieron muchísimo. Si vos vas y mirás los árboles de mandarina que nosotros andamos clandestinamente comiendo, está la, y bueno, no diga eso, están las mandarinas que de pinta vos la ves, pero cuando abrís la mandarina, porque es verdad, dice Darío, están secas adentro, están quemadas, pero yo digo, lo hablo con fundamento, como vos me decís.
Pero bueno, hay algo que algunos productores ya me habían comentado y uno lo puede ir viendo si sale a tomar unos mates y recorrer la zona del cinturón hortícola o citrícola de la ciudad de Salto. Muchas chacras que estaban abandonadas en la citricultura ahora volvieron a renacer. Y eso es una muy buena noticia. Hay muy buena noticia a través de los mercados internacionales para seguir colocando nuestra fruta de muy buena calidad. Y tercer tema, que para nosotros es primordial, que si bien los citricultores, los pequeños y medianos, a lo que me estoy refiriendo ahora, por supuesto que también los grandes, acá hay un tema económico productivo que hay que solucionar porque perdieron gran parte de la producción tirada en el piso y lo que quedaba en el árbol, uno sacudía el árbol y caía. También el pequeño y mediano citricultor cumple un rol social fundamental para el departamento de Salto, porque da mano de obra, da contención a un montón de trabajadores, ¿tá?, que salen a hacer la changa todos los días en las chacras del departamento de Salto. Y hoy, que todavía seguimos con un índice de desempleo que debe rondar el 10%, por arriba de la media nacional del Uruguay, no podemos tener más malas noticias en el departamento de Salto con respecto a lo laboral.
Por más que sea zafral, hay que cuidarlo.
Por más que sea zafral, hay que cuidarlo. Entonces, nuestro desvelo fue primero por ayudar a los pequeños y medianos productores, pero también trabajamos conjuntamente con el sindicato, y debo de mencionarlo, con Juan Carlos Albano, presidente del sindicato de los citricultores. Hemos trabajado para que seguramente esta semana entre a la Cámara de Diputados el seguro especial de desempleo para cientos y cientos trabajadores de la naranja de Salto. Porque ¿cuál es el tema acá de todo esto? Es que las heladas afectó a pequeños, medianos y grandes productores. Eso llevó a haber menos disponibilidad de fruta. Eso como consecuencia trajo que el periodo de cosecha se acortara. Por tanto, muchísimos trabajadores no pudieron llegar a los jornales mínimos que plantea la legislación vigente ante todo esto. Entonces hoy tenemos cientos de trabajadores que no pueden acceder a eso. Y es por eso que los diputados del departamento de Salto, en su momento, los tres diputados, Lima, Contela y quien habla, presentamos una exposición de escrita y le pedimos al Poder Ejecutivo que atendiera esta situación. Y bueno, eso está por salir. En caso de salir, diríamos que podemos decir habemos cumplido en gran parte de trabajar no solamente para los pequeños y medianos productores, sino también para los trabajadores de la citricultura.
Qué importante. Yo también estoy trabajando para los trabajadores de la citricultura. Ayer le dije a Blardoni, pues, muchos lo levantan, pues, el intendente, mi amigo el Pancho, porque ahora hasta hoy quiero intendente, ¿no? Mañana le queda un día más todavía. Pero le aportamos, Taylor me dice, mirá las limpiadoras que vienen acá. Claro, salen a limpiar a las 8 de la mañana cuando vos sabés que pues, viajas acá a la vuelta, el barrio está ocupado, hay que salir 5:30. Entonces nosotros aportamos, Taylor me dice, y es verdad, no hay forma de limpiar. Y después la gente que va para esos lados, los que van en bicicleta, tenés que verlo cómo van, los que van en moto, tenés que verlo, yo estoy aburrido de verlo. Es imposible transitar esos caminos. No quiero ni hablar cuando vas para afuera de los caminos que vos has recorrido. Yo basta ir al cinturón citrícola nada más para verlo. Entonces le dije a Pancho, digo, no seas malo, es intransitable. Digo, intransitable. Entonces son cosas también que nosotros desde nuestro lugar, desde una barriga y una calle hasta un camino afuera, como decía Horacio, cuando estás ahí los ves y ves las realidades, es bueno decirla.
Pero a ver, no reconocer que el departamento de Salto está mal no es ético. Salto tiene enormes carencias en lo laboral, en vivienda. No nos puede enorgullecer un departamento que tiene prácticamente 26 asentamientos. Nosotros no nos tenemos que olvidar de todo eso. No nos tenemos que olvidar que hoy siguen habiendo 300, 320 trabajadores de Somicar Sociedad Anónima que no tienen trabajo estable, que cada tanto se hace una faena, pero que la empresa está en una situación delicadísima. No nos podemos dejar de olvidar de un montón de situaciones que tiene el departamento de Salto. Salto no está bien. Salto tiene que mejorar mucho, y el sistema político de Salto, todos los que integramos el sistema político de Salto, tenemos que estar muy atentos porque somos responsables en mayor o en menor medida de cómo está el departamento de Salto hoy. Y me incluyo a pesar de que es la primera vez que soy representante nacional. Porque hay que hacer un mea culpa de las cosas. ¿O qué? ¿O Salto llegó así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el azar? No. Salto no llegó así por el azar. Salto llegó a lo que estamos hoy, en muchos casos por malas decisiones de gran parte del sistema político. Y si uno no reconoce los errores y las equivocaciones, es difícil de avanzar.
Está con el horno. Horacio Brun, no te quiero quitar más tiempo, pero tenía que preguntarte esto. El otro día veíamos también el Diario Cambio concretamente, que está muy avanzado el tema de... A nosotros nos importaba el tema de los descuentos de la luz, que es algo que siempre se habló, ¿no? De la tarifa eléctrica, teniendo nosotros la represa de Salto Grande. Cuando digo nosotros, hablo de la región, a ver, concretamente. La verdad ese es otro de los temas que has venido remando, pero yo no sabía que esto tiene dos partes.
La verdad que esta es una inquietud que viene de hace muchísimos años, que no se ha pedido, no se ha podido llevar adelante, y en plena campaña electoral, allá en octubre del 2024, yo me comprometí a 4 o 5 temas. El tema del basurero municipal, el tema de que la empresa de compostaje no se instale en la zona Nueva Hespérides, el tema de traer la UTEC al departamento de Salto, y el otro tema era la tarifa diferencial. Y acá nosotros estuvimos estudiando mucho el tema, porque siempre se nos decía, bueno, no, porque en realidad nos correspondería por la represa. No, yo busqué otros fundamentos, y acá lo que nosotros hemos planteado y le enviamos nuestro proyecto a la ministra de Industria y a las autoridades de UTE es de una tarifa diferencial que se llama, nosotros le pusimos propuesta de tarifa eléctrica diferencial para verano, que es para el norte de Uruguay.
Ahí va, tío. ¿Y quién abarca?
Abarca Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó y Paysandú.
Ajá.
Y después, la segunda parte del proyecto que presentamos es la propuesta de tarifa eléctrica diferencial para invierno, que abarca el sur y este de Uruguay. Abarca particularmente los departamentos de La Valleja, Cerro Largo 33, Florida, Maldonado Interior y Rocha, no Punta del Este, aclaro por las dudas. ¿Ah? Y la propuesta contempla una bonificación del 30%. ¿Cuáles son los fundamentos? Es un tema de equidad climática y derechos humanos. Y nosotros, en este caso, lo que hemos solicitado es que se atienda esta situación, porque el proyecto reúne dos propuestas complementarias de tarifa eléctrica diferencial, sobre todo orientadas a mitigar los efectos del calor extremo en el norte del país y del frío intenso en el sur y este. Además, buscan garantizar condiciones de vida digna, reducir la pobreza energética y adaptar el sistema eléctrico a los desafíos del siglo XXI. Y acá traigo a colación este concepto de pobreza energética, ¿eh? Porque en muchos hogares, lamentablemente, no llega el servicio de luz, tienen que buscar situaciones irregulares, y todo eso lo que hace es agudizar más la falta de dignidad que tiene muchas veces la gente, porque no llega a tener las condiciones mínimas de tener desde una heladera, un aire acondicionado en el departamento de Salto y otras cuestiones más. Entonces,
¿Cómo venís con esto?
Yo con esto venimos trabajando, a veces en silencio. Nosotros el otro día, hace 10 días, compartimos en nuestras redes sociales la opinión de la ministra de Industria, en la cual están evaluando la situación.
¿Es muy loco decir podríamos tenerlo para este verano?
No, no es loco. Si usted sabe cuánto recauda la UTE para rentas generales, anualmente, $300 millones. Le digo más, la semana pasada fui a acompañar a los emprendedores y vecinos de Terma del Daimán. Vio la Asociación Civil 360, ajá, Daimán, que trabajan bastante y que ahora el 8 y 9 ya están, pasó
sí, sí,
la publicidad. Sí. Están no? de fiesta en Tierra de Campeones y vienen una movida impresionante que le va a dar bastante vida a lo que es toda la zona de Terma del Daimán. Ahí, informalmente, estuve charlando con el vicepresidente de UTE. Y tienen bien presente esta propuesta, me dice, de Brun. Yo le digo, bueno, no se olvide de Salto por la energía eléctrica. Me dice, no nos olvidamos del norte, porque la propuesta para todo el norte. Sí, la propuesta para todo el norte. O sea que yo creo que hay que tener un poco de paciencia, y acá no es un pedido por pedir, sino que acá hay razones humanitarias, hay razones de equidad y de justicia para proponer una tarifa diferencial para el norte y para el sur, ¿eh? Como corresponde, porque esto tiene una mirada integral. Esto no es que un diputado Salto sale a pedir esto para Salto. No, esto tiene que ser bien pensado, como lo hicimos, bien fundamentado, y es para dos zonas bien importantes del país que tienen características diferentes, que tienen comportamientos climáticos diferentes, en el invierno y en el verano, y que creemos que va a haber buena disposición de las autoridades.
¿Hay el beneficio es para quienes poseen aire acondicionado o es una tarifa más o menos
eléctrica en general?
Es una la propuesta nuestra es una tarifa diferencial eléctrica en general. Uh-huh. A ver, UTE, porque las cosas que hace el gobierno nacional bien también hay que decirlas, no solamente lo que hace mal. UTE ya implementó una tarifa diferencial
horaria,
¿está? Para jubilados, sí, que no cobran más de 20, 21 mil pesos la jubilación, y para estudiantes, ¿está? Con otros fundamentos. Bien, la reducción es de un 50%. Entonces, si UTE, con buen criterio, ya ha establecido un programa de tarifa diferencial para un sector muy importante de la población, como son los jubilados de menores recursos y de estudiantes, ¿por qué no seguir estudiando esta propuesta, que es más abarcativa, más igualitaria, pero que evidentemente los más beneficiados van a ser los que menos tienen, por una sencilla razón? Nosotros tenemos que terminar con esa situación que la vemos año tras año, que la gente no tiene más remedio que utilizar los aires y otros medios para tratar de paliar el calor, pero después de febrero, marzo y abril, gran parte de la población termina endeudada con la empresa del Estado, UTE, porque se le ha acumulado una o dos facturas por el alto consumo y por el alto costo de la energía eléctrica. Entonces, eso lo tenemos que terminar. Lo tenemos que terminar, sí, con fundamento, como corresponde. No es esto a lo loco decir, bueno, vamos a bajar porque tenemos ganas de bajar. No, vamos a ver cuáles son los fundamentos y ver eso. Así que yo tengo confianza en las autoridades del gobierno nacional, que no solamente ya están evaluando, sino que en poco tiempo puedan tomar una decisión que favorezca a miles y miles de uruguayos.
Doctor Horacio De Bruyn, diputado por el Partido Colorado, gracias por venir. Nos vemos en cualquier momento, si Dios quiere.
No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de conocer el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, y agradecer también que cuando vine ya me dejaron dos propuestas, proyectos de ley. A Pablo le vamos a hacer la devolución correspondiente, como corresponde.
Está escuchando.
Y bueno, a Pablo él sabe bien, así que este lo tengo acá en mis manos. Le vamos a hacer la devolución correspondiente como corresponde. Y bueno, y ahora nos vamos para el CERP.
Sí,
a seguir escuchando.
Por eso te estoy despidiendo. Gracias, Horacio. Ya volvemos.